Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto siempre comenzar las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona y acá, por supuesto, está mi colega Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo y otras cosas para ustedes. Así que buenos días.
Una alegría y un gusto comenzar con ese abrazo la semana. Buenos días, Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística en todas las jornadas. Comenzando semana lunes 26 de agosto, Día Internacional de la Lucha contra el Dengue. Día Internacional de la Actriz y del Actor. Un abrazo a todos los actores cubanos y actrices. Y Día del Perro para los que tienen mascotas. Así que todo preparado. La producción de Jaime Amiral, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Cuatro personas fueron asesinadas al amanecer del sábado en Ceballos, un poblado ubicado en la provincia cubana de Ciego de Ávila, con un poco más de 12.000 habitantes.
Residentes de la localidad confirmaron a Martí Noticias que dos mujeres y dos menores de edad, uno de 4 años y otro de 17, son las víctimas del crimen.
El hecho ocurrió entre las 6 y las 7 de la mañana, después de que el padre de una de las familias salió a trabajar, dejando a su esposa e hijo pequeño en la casa.
Una hora en la que circula mucha gente porque es una calle donde está la panadería y nadie vio nada ni sintió nada. La casa está en un lugar céntrico a una cuadra y media de la policía. En esa cuadra las casas están pegadas y el hombre salió para la finca a las 6:10 de la mañana y a las 7 ya estaba la muchacha que los encontró y ya había pasado todo.
El periódico oficial Granma publicó un editorial en el que revela los nombres y edades de las víctimas.
Entre los occisos se incluye Richard Dariel Núñez, menor de 4 años de edad. El resto de las víctimas del crimen se nombran Lester Rivadeneira Rodríguez, un joven de 17 años, Yamila Reyes Tamayo, de 29, y Raiza Rodríguez Pérez de Corcho, de 50 años.
Las primeras hipótesis sobre el móvil del crimen apuntan hacia un robo, aunque frente a la violencia con que se produjeron las muertes, algunos especulan otras razones.
No se sabe todavía quién o quiénes fueron los que le hicieron eso, porque realmente esto está triste y doloroso. Criminalística está trabajando sin dormir. Los carros de patrulla por todo el pueblo, la policía repleta de carros, relató una vecina.
Y un grupo de residentes de la barriada San Francisco de Paula, en el municipio habanero San Miguel del Padrón, protestaron en la noche del sábado, sonando cazuelas contra el desabastecimiento de agua.
La protesta empezó en el Merceditas, un pequeño reparto por la situación del agua. Salieron protestando desde ahí. Pero la protesta en sí, la aglomeración de personas, fue aquí en Calzada de Guinness y Siboney. Sobre las 9 de la noche, explicó a Martí Noticias el activista Kessel Rodríguez, uno de los participantes.
Videos divulgados en las redes sociales muestran a decenas de personas aglomeradas en la Calzada de Guinness, a donde llegaron tras caminar varias cuadras gritando sus reclamos.
En algunos de los materiales posteados en Facebook se distingue a un individuo con un uniforme del Ministerio del Interior y hombres vestidos de civil arribando al lugar en motos que trataban de apaciguar a los vecinos.
Representantes de Aguas de La Habana, la empresa estatal responsable de la distribución de agua potable en la capital, se personaron en el lugar de la protesta y acordaron poner el agua a las 4 de la mañana, cuando un grupo le expresó al funcionario que, de ser así, él tenía que quedarse en el lugar hasta las 4 de la mañana. Él estuvo de acuerdo y la gente se disolvió. La protesta duró como 2 horas, pero ya llegó el agua en el Merceditas, afirmó el manifestante.
Al parecer, el desabastecimiento de agua en la zona fue provocado por un salidero en las tuberías del conducto de 355 milímetros del impulsor Loma del Cielo, del municipio San Miguel del Padrón. La empresa Aguas de La Habana informó a través de Facebook que la base de obras especiales ya está trabajando en ello.
Por otra parte, esta semana Cuba ha tenido los apagones más largos de los últimos 3 meses, según datos divulgados por la Estatal Unión Eléctrica, debido, entre otros factores, a las múltiples averías que obligaron a desconectar 6 plantas de la red nacional.
En la provincia de Matanzas, el jueves en la noche, apenas había servicio en el polo turístico de Varadero y los hospitales, dijo en Facebook José Miguel Solís, periodista oficialista que reportó habitualmente los problemas de las termoeléctricas.
Este sábado, la UNE confirmó que en la jornada del viernes se afectó el servicio por déficit de capacidad las 24 horas, restableciéndose alrededor de las 4 de la madrugada.
En marzo pasado hubo protestas masivas en esa provincia por los continuos cortes de electricidad.
Cuba vive uno de sus peores crisis en décadas, marcada por la escasez de productos básicos, una inflación galopante y la falta de efectivo para importar combustible y piezas para la infraestructura de su sistema eléctrico.
Este va a ser un verano difícil para Cuba, había asegurado a Martín Noticias Jorge Piñón, director del programa de energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas a inicios de julio pasado.
El experto considera que la situación del sistema eléctrico nacional es crítica debido a la falta de mantenimiento de las unidades, las averías y la capacidad de generación.
No hay ninguna unidad en el país actualmente que funcione el 100%, según indicó.
En una nota relacionada, mientras las autoridades hablan de una tendencia a la mejoría en las afectaciones del sistema eléctrico nacional con respecto a jornadas anteriores, los cubanos se quejan de los continuos apagones, especialmente en horario nocturno, cuando el calor y los mosquitos impiden conciliar el sueño.
En una comparecencia el sábado en la televisión estatal, el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, Lázaro Guerra Hernández, explicó que los 550 megawatts de déficit pronosticados para la jornada estaban por debajo de las afectaciones de días anteriores, cuando el déficit superó los 1.000 megawatts diarios, según se supo.
Guerra Hernández señaló que la demanda de electricidad sigue siendo elevada y que en la medida en que el sistema pueda servir más carga, la demanda debe tender a disminuir.
Las afectaciones pronosticadas por la UNE suelen ser periodo de crisis energética como el que atraviesa la isla en estos momentos. Esta semana, los cubanos sufrieron los apagones más largos de los últimos 3 meses, debido, entre otros factores, a las múltiples averías que obligaron a desconectar 6 plantas de la red nacional.
Cubanos consultados por Martín Noticias esta semana calificaron la situación de insoportable y se quejaron de los cortes eléctricos de más de 10 horas de duración.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo acá en Martín Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. El grupo Estado Islámico reivindicó el sábado la autoría de un ataque con cuchillo en la ciudad alemana de Solingen, en el que murieron 3 personas y otras 8 resultaron heridas.
La policía detuvo a un joven de 15 años y está investigando si existe alguna relación con el atacante, quien aún no ha sido capturado.
El grupo terrorista describió al autor como un soldado del Estado Islámico en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram. Llevó a cabo el ataque en venganza por los musulmanes en Palestina y en todas partes.
No se proporcionó inmediatamente ninguna prueba que respaldara esta afirmación y no quedó claro el grado de relación entre el atacante y el Estado Islámico.
Henry Guss, primer ministro del Estado de Renania del Norte, Westfalia, describió el ataque del viernes por la noche durante un festival en la ciudad como un acto de terror.
La ministra del Interior, Nancy Faeser, señaló que las autoridades estaban haciendo todo lo posible para capturar al agresor.
El incidente ocurrió alrededor de las 9:40 de la noche, hora local del viernes, cuando el hombre atacó a varias personas con un cuchillo.
Entre tanto, la Fiscalía de Venezuela, acusada por sus críticos de estar alineada con el gobierno de Nicolás Maduro, ha citado al ex candidato presidencial Edmundo González a comparecer hoy lunes a las 10 de la mañana para ser interrogado en relación con la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, delitos informáticos y conspiración, según informó la entidad en un comunicado.
El fiscal general Saab anunció que el Ministerio Público del país ha abierto una investigación sobre los responsables de la publicación de actas que la oposición alega como prueba de su victoria en las recientes elecciones presidenciales, calificándolas de presuntos documentos falsificados con los que, según sostiene, se busca usurpar ilegalmente las funciones del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
En respuesta a la citación, Edmundo González instó a los venezolanos a defender la decisión que expresaron con su voto el pasado 28 de julio, día en que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela.
La oposición asegura haber ganado las elecciones con mayoría calificada, basándose en actas publicadas en un sitio web ideado para ello.
Por otra parte, María Corina Machado convocó ayer domingo a los venezolanos a la calle el próximo miércoles 28 de agosto. Cuando se cumple un mes del fraude electoral cometido por el régimen de Nicolás Maduro, luego de que la máxima corte validara su cuestionada reelección sin presentar las actas electorales. Los venezolanos nos encontramos nuevamente en la calle, este 28 de agosto en familia, con tus hijos, con tus nietos y con tu acta en mano. Ratificamos que, numeral acta mata sentencia, publicó Machado en X, junto a una imagen que reza a la calle el 28.
La líder opositora reivindica la victoria del candidato Edmundo González Urrutia al asegurar tener copias de actas electorales que prueban la derrota de Maduro por amplio margen.
El pasado sábado, más temprano, María Corina Machado llamó a la comunidad internacional a responsabilizar a Maduro de la represión desatada en el país caribeño, sobre todo tras las elecciones del 28 de julio.
La exdiputada expresó que la comunidad internacional debe reconocer la victoria del opositor y responsabilizar a Maduro y a su régimen criminal por la represión desatada.
En otras noticias, Estados Unidos está a poco más de 2 meses de sus elecciones presidenciales y las campañas demócrata y republicana se preparan para semanas intensas de discursos, eventos y debates en un esfuerzo por ganar apoyo que sean clave en unos comicios donde cada voto será crucial para alcanzar la Casa Blanca.
El pasado jueves, Kamala Harris clausuró la Convención Nacional Demócrata en Chicago con su discurso de aceptación de la nominación presidencial.
Durante 4 días, unos 50.000 delegados de todos los estados y territorios cerraron filas en torno a la actual vicepresidenta, quien lleva apenas 4 semanas como la líder de la boleta.
Terminadas las convenciones políticas, ambas fórmulas presidenciales entran en una carrera contra el tiempo.
Estamos hablando de una operación intensa y estratégica, llevando a Kamala Harris y al gobernador Tim Walz a encontrarse con los votantes en los estados clave. Sabemos que esta será una contienda muy reñida, que se decidirá en un pequeño número de estados con un margen reducido de votos, dijo la Voz de América María Carolina Casado, portavoz en español de la campaña de Harris.
Por otro lado, los republicanos anticiparon que su estrategia no cambiará tras la Convención Nacional Demócrata. No es necesario hacer nada diferente. La candidatura de Kamala Harris se basa en la ya fracasada candidatura de Joe Biden. No hay nada nuevo que ella pueda ofrecer que los estadounidenses no hayan visto durante su administración, afirmó Jaime Flores, portavoz en español de la campaña de Trump.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó una amnistía migratoria de 8 meses para los venezolanos en situación irregular en ese país, acompañada de un proceso de regularización extraordinario.
Este decreto tiene como objetivo facilitar la regularización de migrantes venezolanos en Ecuador, asegurando una migración segura y ordenada en un contexto de vulnerabilidad.
Durante los próximos 8 meses, los venezolanos en situación irregular podrán acceder a la visa de residencia temporal de excepción, válida por 2 años y renovable por otros 2, sumando un total de hasta 4 años de residencia.
El beneficio exime del pago de multas a quienes residen irregularmente y posean el certificado de permanencia migratoria, aunque deberán cubrir el costo de la visa y la orden de cedulación. Los documentos de identidad vencidos hasta por 5 años podrán ser utilizados para este trámite, facilitando así la postulación.
Cientos de personas se congregaron el sábado en distintas localidades del sur de Pakistán para despedir a los 28 peregrinos chiíes que perdieron la vida en un trágico accidente de autobús en Irán. mientras se dirigían a Irak para participar en una peregrinación, según informó líderes comunitarios y autoridades locales.
Las víctimas fueron enterradas en varios cementerios de la provincia de Sindh. Tras las ceremonias fúnebres, informó Jafar Hassan, un destacado líder chií de la región.
Los funerales se realizaron pocas horas después de que un avión militar, enviado por orden del primer ministro Shehbaz Sharif, repatriara a los fallecidos y a los heridos. Todos los afectados eran originarios de la provincia de Sindh, donde llegó la aeronave con los cuerpos.
Las autoridades no han revelado la causa exacta del accidente que ocurrió cerca de la ciudad de Taf, a unos 500 kilómetros al sureste de Teherán, la capital de Irán.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y se cumple una semana de que se concretara en ley la más reciente batalla emprendida por las autoridades cubanas contra las micro, pequeñas y medianas empresas privadas. La nueva normativa refuerza el control fiscal sobre los empresarios, además de actualizar las sanciones y medidas aplicables a los infractores. Según publicó el diario oficial Granma, se mantiene la multa como principal sanción y se incorpora la suspensión temporal o cancelación definitiva de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones u otros títulos habilitantes, incluida la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia, la clausura total o parcial de establecimientos o locales y la paralización de equipos.
Para muchos resulta totalmente incomprensible el arrinconamiento de la actividad privada, el deterioro que le ocasionan al mercado minorista y a la distribución de los productos de la canasta básica. Por otro lado, Exilda, el régimen de Cuba invirtió un total de 16.321 millones de pesos durante la primera mitad de este año en la construcción de instalaciones turísticas vinculadas a la industria del ocio, y entre enero y junio de este año ambos sectores recibieron casi 15 veces más recursos que la agricultura, inclusive la ganadería y la pesca, pese a la grave crisis alimentaria que vive el país, que depende de importaciones para satisfacer las necesidades mínimas de la población en Cuba. Sin duda, son medidas que confunden, pues más allá del objetivo ideológico de asfixiar a los emprendedores privados para evitar a toda costa la libertad económica del cubano, desde el punto de vista estratégico no parece tener mucho sentido el impactar de manera negativa en la economía y evitar que el pueblo coma y mejore su nivel de vida.
Así es, Ricardo y los oyentes, y para entender un poco lo que sucede, contamos con el análisis del economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Primero, los buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, le preguntamos, ¿qué explicación tienen estos sinsentidos y qué estrategia puede haber detrás de todo esto?
Sí, bueno, tremenda la tarea, pero siempre hay sus pinceladas de lógica y orden. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que las restricciones no tienen lógica desde cierto punto, ¿no? Desde la lógica de la creación de riqueza por actores privados en un sentido amplio, por ejemplo. También sobre todo, desde la lógica del desarrollo del país, ¿no? Yo creo que desde ahí todo el mundo puede estar de acuerdo en que no va a ningún lugar, pero sí tiene su propia lógica respecto a los que hacen la política, a los que toman las decisiones. Y es que la racionalidad, al menos a grandes rasgos, se puede ver en dos líneas. Primero serían todos los fantasmas ideológicos de los dogmas comunistas, de los funcionarios y dirigentes cubanos. Hay actividades que están limitadas, por ejemplo, asociadas a la educación y demás, que evidentemente tienen que ver con un miedo que no es racional, Es decir, no se va a caer el sistema porque de pronto haya grupos de profesores haciendo determinadas actividades, pero es el dogma. Y por el otro lado están los intereses económicos que siempre se esconden. Un ejemplo muy sencillo que parece caótico es la miel. A partir de ahora la miel solo se podrá comercializar a empresas estatales. Y esto se ve que puede ser para o exportar la miel que producen los privados o para venderla directamente en divisas o en las plataformas online vinculadas al Estado, que venden, o a los militares en este caso, que venden en divisa. Es decir, hay muchas políticas que pueden, que son restricciones a los privados, que en realidad pueden estar beneficiando a cierta área del sector estatal. Recordemos que cada vez que un negocio privado vende un producto o servicio, se convierte en un negocio exitoso, siempre va a ser menos ingresos de manera directa que va a ir a las manos de las empresas estatales y militares. Entonces, yo creo que para entender este fenómeno hay que notar que también que no solo existen en los intereses de la cúpula que dirige el país. ¿A qué me refiero con esto? Siempre hay funcionarios medios y bajos que también tienen sus propios intereses, y esto se incluye en las políticas. Es decir, las leyes no solo deben ayudar al beneficio de la cúpula, sino también de todas aquellas personas que forman parte de las instituciones y que en alguna medida están comprometidos con el sistema. Por eso muchas de estas medidas se quedan en sectores muy específicos, muy pequeños, que uno se da cuenta que no guardan relación con la cúpula, pero sí con otro grupo de empresas estatales o de intereses, insisto, de personas de la burocracia socialista, por así decirlo, cercana al sistema. Entonces, lo que está detrás, la estrategia, la visión amplia, pudiera ser la nivelación del sector privado con el estatal, es decir, que funcionen bajo la misma lógica de restricciones y de grandes limitaciones. Y lo otro, que lo hemos mencionado, es intentar que la burocracia, que incluye los funcionarios políticos propiamente hablando, ideológicos, y también empresarios estatales, participen de una mejor manera de la riqueza. Recordemos, un sector privado que, a pesar de las restricciones, florece con mejores salarios y demás, mientras el estatal, los que defienden el sistema, siguen anclados en un sistema de pobreza, ¿no? De escasez de recursos. Entonces, por ahí puede ir un poco la estrategia en dejar que el sector crezca, pero que ya lo hicieron, y ahora simplemente hacerlo entrar en la jaula. No creo que responda a una destrucción, sino a que simplemente funcione a la par del sistema y aumentar el control.
Señor Valles, usted lo dice muy bien en cuanto a estrategias, pero ante una crisis generalizada que arropa toda la isla, hay 16 municipios de los 168 que tiene la isla que van a ser escogidos para implementar y comenzar a trabajar gradualmente la incorporación de otros hasta que las condiciones técnicas y el personal esté preparado para ello. ¿Esto tiene lógica o hay un temor realmente que va a ser otro tiro en un pie?
Y toda apertura económica en Cuba siempre es vista por las autoridades y a veces por la propia academia, no desde la óptica de la maximización de beneficios o de crecimiento, sino del peligro que representa una transición. Es por eso que toda apertura siempre hay que hacerla con pinzas y cuidado. Entonces, esta apertura, es decir, esta concentración de la capacidad de aprobar las pymes puede venir asociada a ese temor propiamente, pero también pueden tener las limitaciones propias de la capacidad, del conocimiento. Recordemos que el éxodo de fuerza de trabajo en Cuba no solo afecta al sector privado, también deja al régimen sin aparato de funcionarial, incluso sin represores, ¿no? Por mencionar algo más. Entonces sí pueden tener un problema de personal capacitado. Y por cierto, justamente que hayan desconcentrado esta capacidad, en realidad lo que nos está diciendo que sí necesitan más pymes, pero no cualquier tipo de pymes, sino estas pymes institucionalizadas y, digamos, integradas al proceso revolucionario. El régimen necesita pymes, pero pymes integradas.
Lo que muchos analistas están diciendo y muchos economistas también es que todas estas nuevas regulaciones lo que están abriendo es la puerta a una injerencia estatal en el sector privado.
Bueno, yo creo que eso es una frase o una idea muy muy condescendiente, porque el sector estatal domina al sector privado desde que surge. Es decir, no hay tal injerencia de ahora, hay una dominación total de los privados por parte de los estatales, en tanto existen un amplio favorecimiento para el sector estatal. Es decir, el privado apenas tiene un espacio de libertad. Yo creo que en realidad lo que hace es acentuarla o hacerla más institucional o profundizarla, pero la injerencia ha estado desde el propio surgimiento del sector privado, en tanto todas las actividades que no pueden hacer, todo el tipo de contratos que no pueden hacer, toda la dependencia. Es decir, por ejemplo, hay actividades que tienen que ser obligatoriamente parasitadas por empresas estatales, es decir, que solo se pueden ejercer mediante la alianza con una empresa estatal. Entonces la injerencia solo se profundiza. Dicho en pocas palabras, no es algo nuevo, sino estaríamos diciendo que el sector privado ha sido libre y de pronto intervienen en él, cuando en realidad nació completamente esclavizado a la dependencia de la economía estatal.
Revisando, señor Ayer, las prohibiciones que dan todas estas llamados de nuevo a las micro, pequeñas empresas en Cuba, más de la mitad de estas prohibiciones que contienen las nuevas regulaciones se concentran en sectores como el sector agropecuario y la industria. ¿Qué representa esto y a corto, mediano y largo plazo para la isla?
Yo creo que también esto pudiera ser un reflejo de la propia mentalidad, de la propia filosofía económica que impera en Cuba. Si miramos, los principales sectores económicos tienen que ver sobre todo con la extracción de recursos, ya sea el comercio propiamente o las remesas. Entonces, de manera inconsciente, yo creo que las políticas, esta filosofía de qué es lo que es rentable, qué es lo que es productivo, también se refleja a la hora de direccionar las pymes. Es decir, un Estado rentista, no es probable que legisle también, creando, condicionando un sector privado rentista. Lo otro también tiene que ver con los fantasmas ideológicos. Recordemos que las primeras cosas que hizo la Revolución Cubana fue desaparecer la industria, o sea, la industria privada, quiero decir, y la agricultura. Hay un gran temor de que la prosperidad económica privada asociada a esos sectores estratégicos, recordemos que el dogma comunista le tiene terror a los campesinos, es el primer grupo social que desactivan una vez que toman el poder. Yo campesino me refiero a los terratenientes, a la producción agrícola, a ese sector le tienen terror. Entonces tiene que ver también con eso, con impedir el florecimiento ahí por una cuestión más de dogma que de realidad económica. Es decir, están priorizando siempre el control. Toda la destrucción de la economía cubana siempre es un daño colateral de los intereses del poder.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, como siempre. Lo decimos, le ponemos acá el rompecabezas, el arma, las piezas, y les habla de todos estos temas económicos que él conoce tan bien. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo. Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en esta actualización informativa vamos de inmediato a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. Feliz inicio de semana. Y en las informaciones, una protesta por falta de agua ocurrida el sábado en San Francisco de Paula. El Consejo Popular del municipio habanero de San Miguel del Padrón logró su objetivo, al menos por el momento. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Un grupo de residentes de la barriada San Francisco de Paula, en el municipio habanero San Miguel del Padrón, protestaron la noche del sábado sonando calderos contra el desabastecimiento de agua.
La protesta empezó en un pequeño repartido que está frente de Sibone de aquí, que por la situación del agua ya salieron protestando desde ahí, caminando dos cuadras para afuera de la calzada.
Explicó el activista Kessel Rodríguez Rodríguez, uno de los participantes.
La protesta de por sí empezó aquí en calzada de Winnie y Sibone.
Videos divulgados en las redes sociales muestran a decenas de personas aglomeradas en la calzada de Güines, a donde llegaron tras caminar varias cuadras gritando sus reclamos. En algunos de los materiales posteados en Facebook se distinguen individuos con uniformes del Ministerio del Interior y hombres vestidos de civil arribando al lugar en motos que trataban de apaciguar a los vecinos.
Represión psicológica siempre hubo, porque en el momento dado que usted está haciendo una manifestación por desacuerdo de algo que está sucediendo, entonces ellos no estaban de acuerdo que la gente estuviera en la calle, entonces llegaron a un acuerdo que iban a poner el agua a las 4 de la mañana. Un grupo cogió y cogió un funcionario de agua de la aduana y le dijo, bueno, si el agua la van a poner a las 4 de la mañana, tú te vas a quedar aquí con nosotros hasta las 4 de la mañana que pongan el agua. Y entonces ya estuvo de acuerdo y se lo llevaron.
Al parecer, el desabastecimiento del agua en la zona fue provocado por un salidero en las tuberías de conducción.
Ya llevamos tiempo en esta situación. La están poniendo cada 8 días, cada 9 días. Ellos hace poco hicieron un arreglo y pusieron una tubería plástica nueva. Empezaron a poner el agua nuevamente, pero bueno, igual se mantenía el agua cada 7 días, cada 8 días.
La empresa Aguas de La Habana informó en su página de Facebook que la base de obras especiales trabaja en la supresión del salidero. A la comunicación de la empresa estatal, el usuario Brian Da Silva contestó que el servicio de abasto nunca llegó a las casas, pese a que varios repartos de San Francisco de Paula llevaban una semana sin agua. Otro internauta, Ramón Pino, llamó a las autoridades a garantizar a los trabajadores de Aguas de La Habana mejores condiciones laborales para que puedan desempeñarse con eficacia. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos exhortó a los migrantes cubanos a no salir de la isla de forma irregular porque se arriesgan la vida al intentar cruzar el estrecho de la Florida. También dio a conocer que repatrió a 41 migrantes a Cuba el 23 de agosto luego de múltiples interceptaciones. El teniente Jesús Martínez Borges afirmó en un comunicado que la Guardia Costera y otras agencias trabajan día y noche para interrumpir e interceptar intentos de migración ilegal. Y 16 estados republicanos presentaron una demanda el viernes para suspender un programa que ofrece la vía a la ciudadanía a casi 500.000 inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos que están casados con ciudadanos norteamericanos. Los detalles con Yoconda Tapia.
La coalición presentó una demanda al cierre de la semana pasada en un tribunal federal en Tyler, Texas, para detener el programa lanzado por el presidente Joe Biden en junio, argumentando en su presentación judicial que la administración pasó por alto al Congreso para crear un camino hacia la ciudadanía con propósitos políticos flagrantes. En el documento se destaca que esta acción incentiva la inmigración ilegal y dañará irreparablemente a los estados demandantes. Según este beneficio inmigratorio que había empezado a recibir las solicitudes a principios de la semana pasada, muchos cónyuges sin estatus legal pueden solicitar algo denominado libertad condicional en el lugar, que ofrece permiso para permanecer en los Estados Unidos, solicitar una tarjeta verde y eventualmente iniciar un camino hacia la ciudadanía. Pero el programa ha sido particularmente polémico en un año electoral donde la inmigración es uno de los mayores problemas, con muchos republicanos atacando la política y sosteniendo que es esencialmente una forma de amnistía para las personas que violaron la ley. La demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Alejandro Mayorkas y otros funcionarios de la administración Biden acusa a la agencia de intentar conceder la libertad condicional a los cónyuges en masa, lo que los estados sostienen es un abuso de poder. Los estados también presentaron una moción pidiendo que el programa se suspenda mientras se lleve a cabo la demanda. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Mayra Alejandra, dijo que la agencia defenderá el programa Keeping Families Together, manteniendo familias unidas en español, en los tribunales y continúa procesando las solicitudes presentadas, así como aceptando nuevas solicitudes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, el intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah aumenta las tensiones en Oriente Medio. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La conocida como Línea Azul que divide Israel y el Líbano ha contenido por 2 décadas la posibilidad de paz entre ambos países. Sin embargo, desde el 7 de octubre se ha convertido en uno de los escenarios donde se concentran los mayores combates entre el ejército israelí y Hezbollah. Durante el fin de semana se han producido ataques masivos de ambos lados de la frontera, mientras que Hezbollah lanzó más de 300 cohetes contra una decena de objetivos militares israelíes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que su país está debilitando al grupo islamista con golpes sorprendentes y aplastantes.
Ordenamos a las fuerzas de defensa de Israel que llevaran a cabo un poderoso ataque para eliminar la amenaza.
Netanyahu aseguró que avanzan para cambiar la tensa situación que se vive en el norte del Estado judío, donde esperan que los residentes puedan regresar a sus hogares. En tanto, Hezbollah describió sus operaciones militares como una respuesta contra Israel por el asesinato israelí el mes pasado en Beirut de Fouad Shukur, un comandante de Hezbollah, al que Israel acusa de un ataque que mató a 12 niños y adolescentes en un campo de fútbol en el norte de Israel. En tanto, la preocupación aumenta en la esfera internacional al tiempo que se desvanecen las esperanzas de alcanzar un acuerdo de cese al fuego por las diferencias entre Israel y Hamas. En un comunicado a través de su portavoz, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su profunda preocupación por las acciones militares que ponen en riesgo tanto a la población libanesa como a la israelí, además de amenazar la seguridad y la estabilidad regionales. También pidió una reducción inmediata de las tensiones y exige a las partes que regresen urgente e inmediatamente al fin de las hostilidades. Mientras tanto, los civiles en el campo de batalla son las principales víctimas y mientras se mantienen a la espera de que se apliquen decisiones diplomáticas en pos de una paz temporal y mejor si es duradera, familias gazatíes enfrentan una nueva evacuación forzosa tras las más recientes órdenes de soldados israelíes en el enclave palestino, pese a la ausencia de áreas seguras en las que puedan resguardarse. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo. Las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en Venezuela, como se esperaba, Nicolás Maduro consideró que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha avalado su victoria electoral, es histórica y contundente frente a las sospechas de fraude planteadas por la oposición y por la mayor parte de la comunidad internacional. Por otra parte, Padrino López y sus Fuerzas Armadas han ratificado su absoluta lealtad a Nicolás Maduro, mientras las reacciones no se han hecho esperar alrededor del mundo.
Por eso, para ponernos al día sobre lo más reciente en los acontecimientos y analizar los escenarios a corto plazo, nos acompaña hoy el abogado y analista político venezolano Negar Granado. Abogado, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Para mí un placer acompañarlo y un saludo a los escuchas.
Buenos días.
Lo que tiene en la mira hoy a Venezuela y al mundo es la citación de la fiscalía que le han hecho al ex candidato Edmundo González Urrutia, por supuesto, una de las tantas perlas de esta problemática que tiene Venezuela.
Sí, bueno, definitivamente tenemos que entender de que el golpe de Estado se ha mantenido desde el momento en que el dictador le presentó una acción a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de quitar las funciones del Consejo Nacional Electoral y reafirmar la proclamación que se hizo el 29 de julio después de las elecciones de su presidencia, haber ganado la presidencia, las elecciones presidenciales del 28 de julio. Lamentablemente vemos cómo se somete nuevamente y la inherencia de un poder en otro, y se somete las Fuerzas Armadas a una decisión que no les dé su competencia. Y de eso hablo porque Padrino López no tiene por qué en ningún momento acatar una decisión que no le incumbe, no es, le es inherente. Y en adición a eso, lamentablemente la propia decisión, aparte de ratificar a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, termina ordenándole al fiscal general que le abra una investigación a González Urrutia como supuestamente responsable de usurpación de funciones y por haber no haber cumplido la citación que se le hizo a la sala electoral. Eso se llama en materia judicial desacato a una orden judicial, pero una orden judicial donde él no era parte. Debemos recordar que lo que presentó Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia fue un amparo constitucional y González Urrutia no era parte en ese proceso. Lamentablemente vemos cómo los poderes del Estado están pisoteados por la bota del dictador. Nicolás Maduro sigue haciendo lo que le da la gana. Y lo que viene ahora es un proceso de persecución férrea a la oposición venezolana. Vemos que hay más de 1.700 personas ahí detenidas, hay más de 107 menores detenidos en las protestas postelectorales. Vemos cómo han cerrado medios de comunicación en Venezuela y adicional a eso han bloqueado portales de internet, lo que hace que haya un bloqueo comunicacional en Venezuela y lamentablemente se aferra un poco más la dictadura al poder.
Abogado, el desacato en Venezuela, ¿qué significa? Quiero que me hable un poco de esto y también quiero que me hable de la situación que está presentando los trabajadores de la prensa, los periodistas que han sido detenidos.
El desacato es una falta, no es un delito, es una falta. Establecía en la norma cuando la persona que es llamada por el órgano jurisdiccional lamentablemente no comparece y se le considera que está en contumacia o rebeldía. Eso le da la posibilidad a los tribunales de ordenar su detención a los fines de imponerlo de la actuación que le es inherente por la cual está siendo citado. Vuelvo a decir, González Urrutia no era parte en el proceso que se llevaba ante la sala electoral y lamentablemente no tenía la necesidad o la obligación de comparecer por más que fuese citado a la sala electoral, como primero, como segundo. Hablando un poquito más de la citación que se presenta hoy en la Fiscalía, la citación no habla en qué condición va a ir González Urrutia, si va a ir a dar testimonio como testigo o va a ir para ser imputado de algún hecho punible en el cual se le está investigando. Lo que significaría que si González Urrutia va a ser imputado, debe ir acompañado de su defensor de confianza. Y ese defensor de confianza debe ser designado ante un tribunal de control, cosa que tampoco ha pasado. Muy lamentable lo que pasa en el Poder Judicial de Venezuela, porque el Poder Judicial de Venezuela está corrompido hoy en día, y los jueces y los fiscales hacen, lamentablemente, actos que van en contra de la norma, que ellos están obligados a preservar y a velar por el estricto cumplimiento de ellos.
Abogado, está saliendo a la luz pública hace algunos instantes lo que sería un comunicado en la cuenta personal de Juan Carlos del Pino, el rector principal del CNE, donde él denuncia, digo, es lo que está saliendo, falta de transparencia y veracidad de los resultados. Un nuevo iceberg para las aspiraciones de Maduro.
Sí, debemos reconocer que el rector del Pino estuvo a buen resguardo. No se pronunció ni acompañó al viejo Almorós el 29 de julio cuando dio los supuestos resultados y de alguna otra forma en el comunicado, que es una carta a la opinión pública, hace ver cuáles han sido los errores preelectorales en el proceso comicial y postelectorales. Sí, eso es un iceberg que de alguna otra forma pudiera enfrentar hoy en día el régimen de Nicolás Maduro, pero lamentablemente debemos entender que dentro de Venezuela hay una tiranía y que ese iceberg lo que serviría es para engrosar todo y cada una de las investigaciones en los organismos de justicia internacional que hoy pesan contra la tiranía y especialmente contra el dictador Nicolás Maduro.
Pues estaremos muy al tanto, abogado. Gracias por atendernos para comenzar semana y siempre será materia de interés el tema de Venezuela. Él es Negar Granado, abogado y analista político en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias.
Gracias, feliz día.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM con más información este lunes.
Mientras las autoridades hablan de una tendencia a la mejoría en las afectaciones del sistema eléctrico nacional con respecto a jornadas anteriores, los cubanos se quejan de los continuos apagones, especialmente en horario nocturno, cuando el calor y los mosquitos impiden conciliar el sueño.
En una comparecencia el sábado en la televisión estatal, el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, Lázaro Guerra Hernández, explicó que los 550 megawatts de déficit pronosticados para la jornada estaban por debajo de las afectaciones de días anteriores, cuando el déficit superó los 1000 megawatts diarios en la peor crisis electroenergética de este verano en Cuba.
Según la nota informativa de la Unión Eléctrica UNE, el sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 4:39 de la tarde hasta la 1:22 de la madrugada del domingo. Este domingo se llevan fuera de servicio por avería la unidad 5 del Mariel, las unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica de Santa Cruz, la unidad 2 de la Central Termoeléctrica Felton y la unidad 5 de Rente, informó la UNE. También estaban fuera de servicio por falta de combustible 46 centrales de generación distribuida.
Cubanos consultados por Martín Noticias esta semana calificaron la situación de insoportable y se quejaron de los cortes eléctricos de más de 10 horas de duración. La salida simultánea de 7 unidades termoeléctricas de servicio por averías mantienen una crítica situación de la generación eléctrica en la isla.
El alarmante incremento del horario de apagones eléctricos en Cuba repercute en la lucha por combatir la propagación de las enfermedades, afirmaron cubanos residentes en varias provincias.
Apagones de 20 horas, sin comida, sin medicina, enfermos a los hospitales, sin nada, deshumilación, nada.
Toda la tarde sin corriente y la noche hasta las 6 de la mañana y la cantidad de mosquitos es una cosa terrible.
Las personas se escudan que no tienen combustible y no pueden efectuar la fumigación.
La ciudad de Santo Espíritu está por las 14 horas aproximadamente, en 24 horas, la proliferación del mosquito y no se ve ningún tipo de fumigación.
La electricidad es prácticamente el alma del sistema agrario. Y sin electricidad no se puede hacer nada, para generar pasto, para generar alimentos.
En estos momentos nosotros estamos sufriendo apagones de 12 horas y más aún los virus circulantes producto a la picadura de mosquitos.
Un grupo de residentes de la barriada San Francisco de Paula en el municipio habanero San Miguel del Padrón protestaron en la noche del sábado, sonando cazuelas contra el desabastecimiento de agua que, según manifestantes, ya supera los 10 días.
Videos divulgados en las redes sociales muestran a decenas de personas aglomeradas en la calzada de Güines, a donde llegaron tras caminar varias cuadras gritando sus reclamos.
Y se agrava el problema de la alimentación en Cuba, afirman miembros de la sociedad civil. Desde el principio de octubre, la activista Anaís Penalba denunció a través de Martín Noticias que los huevos es un artículo que desde hace un mes no existe.
Los huevos no existen, no hay en ningún lado huevos. Y si aparecen, están en 3.000, 3.500 pesos. ¿Crees que eso es posible? Hará promedio de casi un mes que eso se ha desaparecido, porque en las MIPYMES lo podías tal vez conseguir un poco caro, o en el particular, y mucho menos el Estado, claro está. No hay, que hace dos meses se lo olvidó que el pueblo. Las personas mayores necesitan de esos 5 miserables huevitos para tener aunque sea 2 o 3 días para comer.
A cada rato hay un producto que desaparece en Cuba, un ingrediente para cocinar, algún utensilio de aseo, un insumo básico de la vida doméstica que se pierde del mercado.
Así ha vivido por décadas el cubano que nota desaparecido algún producto en específico. Esta vez le tocó al huevo, aseguró la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
No hay en el mercado negro mucho huevo a la venta y en el mercado estatal, olvídense, hasta el punto de que en las redes clandestinas de compra y venta, un cartón de huevos con 30 unidades ha llegado a acercarse a los 5.000 pesos cubanos, justamente acercándose a los dichosos 5.000 pesos que valen los 30 huevos. Para colmo, muchas veces no los venden al menudeo, así que o compra el cartón completo o regresa a su casa con las manos vacías.
5.000 pesos cubanos al tipo de cambio aproximado equivalen aproximadamente a unos $15 por un cartón de 30 huevos, cuando la pensión mínima del cubano ronda en los 1.300 pesos mensuales y un salario en un sector estatal ronda al mes entre 4 y 5.000 pesos, el equivalente a un cartón de huevos.
La Guardia Costera de Estados Unidos exhortó a los migrantes cubanos a no salir de la isla de forma irregular, porque se arriesga la vida al intentar cruzar el estrecho de la Florida.
También dio a conocer que repatrió a 41 migrantes a Cuba el 23 de agosto, luego de múltiples interceptaciones. El teniente J.G. Jesús Martínez Borges afirmó en un comunicado que la Guardia Costera y otras agencias trabajan día y noche para interrumpir e interceptar intentos de migración ilegal.
Los reggaetoneros cubanos Charlie y Joe Hyron expresaron su felicidad en redes sociales tras haber alcanzado la cifra de 1 millón de seguidores en Instagram.
Para celebrar este hito, los jóvenes artistas cubanos compartieron un emotivo mensaje en sus redes sociales, agradeciendo a sus seguidores y reflexionando sobre su trayectoria en la música.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y se enciende el faro informativo para mirar a nuestros países.
Así es lunes. La bienvenida, buen inicio de semana para Alejandro Marcano.
A ese ritmo vamos.
Así vamos.
Lo captaste desde el alma.
Desde el alma.
Bueno, buenos días y saludos, pero la verdad es que estamos en libertad. Y uh-huh. Oyendo todo este reporte que están haciendo ustedes, comentábamos lo triste que es no poder ni siquiera tener acceso a un huevo para uh-huh. la comida diaria, ¿no? Esto es imperdonable. Pero bueno, vamos a contarles que la Embajada de Estados Unidos, en vez de enfocarse en castigar a la oposición, deben publicar las actas. Es la posición que ha fijado pues este país frente a la crisis venezolana. Y en un mensaje en la red social X puso, entre otras cosas, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela: el pueblo venezolano merece vivir en un país donde se respeten sus derechos humanos y su búsqueda de libertad y democracia. Por cierto, ayer arrestaron a una gran amiga, es colaboradora de Carmela Longo. Fue arrestada, sacada
a su hijo, ¿no?
Y a su hijo lo liberaron de 17 años. Y te toca a ti cuando ves que tienes tantas personas cercanas y que están siendo arrestadas. Además, una periodista de farándula, nada que ver con política. Entonces, pero eso de esa manera está arremetiendo el régimen y engrosando esa lista de arrestados, que son históricas, según dijo el Foro Penal el pasado viernes. Luis Lacalle de Pou cuestionó la propuesta de repetir elecciones presidenciales en Venezuela. Chile está valorando insistentemente de que Brasil y Colombia pues piden la transparencia en comicios de Venezuela. Boric ha sido bastante firme y se deslastró de lo que es el apoyo a Nicolás Maduro. El presidente de Bolivia expresa respaldo a instituciones democráticas de Venezuela. Más de 230 mil migrantes, escuchen esto, han cruzado el Darién este año, en lo que va del 2024, que casi te finaliza, y el 66% de ellos son venezolanos. A la 1:30 tengo mi programa Venezuela, yo a Juan Carlos Aguirre, es periodista de NTN 24 y es colega también de Globovisión, ha recorrido el Darién y tiene una visual de lo que está ocurriendo actualmente. Se acerca que puso Molino, pues la rompieron y la están traspasando y por allí sigue pasando gente. Hay una noticia también sobre Venezuela importante. Uno de los rectores, el único que había cuestionado también, por cierto, pero de la oposición, Juan Carlos del Pino, se fue del país, está en Panamá, y en un comunicado ha detallado paso a paso lo que ocurrió durante la jornada de votación y que se convirtió en el gran fraude venezolano. Ya llega Pepe Lacalle, así que me apuro. En Argentina, denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género. Él me pone la mano para que me apure, pero hoy no hay capacidad de apuro, Pepe, así que hoy vamos a ritmo de tortuga. Bueno, declara hoy el intendente de la Quinta de los Olivos, se trata de Daniel Rodríguez, quien pues sabía lo que pasaba dentro de la residencia, si hubo violencia de género y lo que pasó, pues lo tendrá que decir bajo juramento. Colombia tiene problemas con el suministro, un apagón eléctrico en Cartagena, pues no hay vuelos a Valledupar desde hoy hasta el 2 de septiembre, una crisis. Bueno, en México, Manuel López Obrador se dispone a retirarse el 1 de octubre y dice que va muy contento y con su conciencia tranquila, pero logré terminar en
fin. Claro.
He aprendido de ti, he aprendido claro, de ti. Y ahora con ustedes los deportes y Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, comenzando semana.
Arrollando por las calles de Miami. Aquí está Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Bueno, los Medias Blancas de Chicago han sufrido un nuevo revés, pero anoche se lo dio el cubano Andy Ibáñez. Un jonrón de 3 carreras para darle a los Tigres del Detroit la victoria sobre los Medias Blancas de Chicago. 9-4. Andy Ibáñez entró como bateador emergente y esto significa que los Medias Blancas se han convertido en el segundo equipo más rápido en la historia del béisbol de las Grandes Ligas en alcanzar las 100 derrotas.
Wow.
Okay. Hay que ir hasta 1916, los Atléticos de Filadelfia, que perdieron 100 juegos más rápido, 2 partidos más rápidos que los Medias Blancas de
Chicago. ¿Y el manager sigue...?
No, ya votaron al cubano, pusieron a uno interino para ver qué pasaba, votaron a Pedro Grifol y hay uno interino para ver qué pasa. Esto lo votaron durante mis vacaciones, 4 días después de que yo dije que lo iban a votar esa semana. Así que, para que ustedes vean cómo es la cosa. Así que Andy Ibáñez con su jonrón número 5 y 30 carreras impulsadas suma ahora. Aroldis Chapman fue el pitcher ganador cuando los Piratas de Pittsburgh anoche vencieron a los Rojos de Cincinnati 4-3. No solamente Aroldis Chapman con su 5ª victoria del año tiene efectividad de 3.08, ponchó a 2, sino que el batazo de la victoria lo conectó el cubano Yasmani Grandal, el receptor cubano de los Piratas, que vino a batear en el 9º con hombre en base y conectó jonrón de 2 carreras. Ahora suma 23 remolcadas. Así que la batería cubana, pitcher y receptor, le dio la victoria a los Piratas de Pittsburgh anoche. Los Yankees aplastaron a los Rockies de Colorado 10-3. Soto, Judge y Stanton, los 3 jonronearon, también el venezolano Gleyber Torres, pero Judge ya suma 51 jonrones con 122 carreras impulsadas. Marineros de Seattle, por 1 carrera, le ganaron a los Gigantes de San Francisco 4-3, y el cubano Randy Arozarena, con 1 carrera anotada, un hit en este partido, su promedio es 212, y luego Rojas, el tercera base, también con 2 hits. Filadelfia aplastó a los Reales de Kansas City 11-3. El cubano-americano Nicolás Castellanos con otro jonrón, su número 17, suma 67 remolcadas. Sí, ya ven, yo voy con los Mets, tranquilo. Y por los Reales de Kansas City, Bobby Witt Jr. con otro jonrón y 2 imparables en este juego.
Pásala, esa no.
Esa no. Yo sé que esto le duele a mi socio, pero los Mets perdieron. Dramático final en San Diego.
Habla de fútbol.
Los Padres dejaron en el campo a los Mets 3-2 con un jonrón de Merrill en el 9º. Julito Martínez, el cubano-americano, con un jonrón para los Mets en este juego. 2 hits y también José La Candelita Iglesias. Con un boleto se ponchó 2 veces de 3-0. Él batea 225. Ahora sí, el Real Madrid ganó su primer juego de la liga este año. Ya está, tiene 4 puntos, pero tiene 6 equipos por encima de ellos, incluyendo el Barcelona. El Villarreal venció al Sevilla 2-1. El Barcelona 2-1 sobre el Bilbao. Real Madrid aplastó al Valladolid 3-0 y el Atlético aplastó al Girona, que esto sí me sorprendió, 3-0. Va a haber una rarísima jornada de entresemana comenzando mañana. El Barcelona juega contra el Rayo Vallecano, el Sevilla ante el Mallorca, Atlético se mide al Español y el jueves el Real Madrid contra Las Palmas.
El nuevo equipo de James Rodríguez.
Sí, ¿viste?
Rayo.
Así es, así es. Oye, James Rodríguez va a jugar hasta que tenga 45 años, como Buffon, como Gigi Buffon. Y en la Liga Premier de Inglaterra, el Manchester United perdió su jornada de apertura contra el Brighton. Imagínate tú, ¿quién es Brighton? Dice, en camino a la segunda división y derrota al Manchester United. El Manchester City de Pep Guardiola sí derrotó al Ipswich Town 4-1. El Arsenal derrotó al Aston Villa. Ese es el equipo de Dibu Martínez,
sí.
El Aston Villa. Y el Liverpool 2-0 contra el Brentford. En la Bundesliga, el Bayer Leverkusen le costó, pero derrotó 3-2 al Borussia de Mönchengladbach. El Augsburgo empató contra el Werder Bremen. El Borussia Dortmund 2-0 contra el Frankfurt. Y el Bayern de Múnich a duras penas venció al Wolfsburgo 3x2. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida,
¿qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Sí.
Pepe Lacayo. Ah. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto siempre comenzar las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona y acá, por supuesto, está mi colega Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo y otras cosas para ustedes. Así que buenos días.
Una alegría y un gusto comenzar con ese abrazo la semana. Buenos días, Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística en todas las jornadas. Comenzando semana lunes 26 de agosto, Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, Día Internacional de la Actriz y del Actor, un abrazo a todos los actores cubanos y actrices, y Día del Perro para los que tienen mascotas. Así que todo preparado, la producción de Jaime Andiral, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. 4 personas fueron asesinadas al amanecer del sábado en Ceballos, un poblado ubicado en la provincia cubana de Ciego de Ávila, con un poco más de 12.000 habitantes.
Residentes de la localidad confirmaron a Martí Noticias que 2 mujeres y 2 menores de edad, uno de 4 años y otro de 17, son las víctimas del crimen.
El hecho ocurrió entre las 6 y las 7 de la mañana, después de que el padre de una de las familias salió a trabajar, dejando a su esposa e hijo pequeño en la casa.
Una hora en la que circula mucha gente porque es una calle donde está la panadería y nadie vio nada ni sintió nada. La casa está en un lugar céntrico, a una cuadra y media de la policía. En esa cuadra las casas están pegadas y el hombre salió para la finca a las 6:10 de la mañana y a las 7 ya estaba la muchacha que los encontró y ya había pasado todo.
El periódico oficial Granma publicó un editorial en el que revela los nombres y edades de las víctimas.
Entre los occisos se incluye Richard Dariel Núñez, menor de 4 años de edad. El resto de las víctimas del crimen se nombran Lester Rivadeneira Rodríguez, un joven de 17 años, Yamila Reyes Tamayo, de 29, y Raiza Rodríguez Pérez de Corcho, de 50 años.
Las primeras hipótesis sobre el móvil del crimen apuntan hacia un robo, aunque frente a la violencia con que se produjeron las muertes, algunos especulan otras razones.
No se sabe todavía quién o quiénes fueron los que le hicieron eso, porque realmente esto está triste y doloroso. Criminalística está trabajando sin dormir. Los carros de patrulla por todo el pueblo, la policía repleta de carros, relató una vecina.
Y un grupo de residentes de la barriada San Francisco de Paula, en el municipio banero San Miguel del Padrón, protestaron en la noche del sábado, sonando cazuelas contra el desabastecimiento de agua.
La protesta empezó en el Merceditas, un pequeño reparto por la situación del agua. Salieron protestando desde ahí. Pero la protesta en sí, la aglomeración de personas, fue aquí en Calzada de Guinness y Siboney. Sobre las 9 de la noche, explicó a Martín Noticias el activista Kessel Rodríguez, uno de los participantes.
Videos divulgados en las redes sociales muestran a decenas de personas aglomeradas en la Calzada de Guinness, a donde llegaron tras caminar varias cuadras gritando sus reclamos.
En algunos de los materiales posteados en Facebook se distingue a un individuo con un uniforme del Ministerio del Interior y hombres vestidos de civil arribando al lugar en motos que trataban de apaciguar a los vecinos.
Representantes de Aguas de La Habana, la empresa estatal responsable de la distribución de agua potable en la capital, se personaron en el lugar de la protesta y acordaron poner el agua a las 4 de la mañana, cuando un grupo le expresó al funcionario que, de ser así, él tenía que quedarse en el lugar hasta las 4 de la mañana. Él estuvo de acuerdo y la gente se disolvió. La protesta duró como 2 horas, pero ya llegó el agua en el Merceditas, afirmó el manifestante.
Al parecer, el desabastecimiento de agua en la zona fue provocado por un salidero en las tuberías del conducto de 355 milímetros del impulsor Loma del Cielo, del municipio San Miguel del Padrón. La empresa Aguas de La Habana informó a través de Facebook que la base de obras especiales ya está trabajando en ello.
Por otra parte, esta semana Cuba ha tenido los apagones más largos de los últimos 3 meses, según datos divulgados por la Estatal Unión Eléctrica, debido, entre otros factores, a las múltiples averías que obligaron a desconectar 6 plantas de la red nacional.
En la provincia de Matanzas, el jueves en la noche, apenas había servicio en el polo turístico de Varadero y los hospitales, dijo en Facebook José Miguel Solís, periodista oficialista que reportó habitualmente los problemas de las termoeléctricas.
Este sábado, la UNE confirmó que en la jornada del viernes se afectó el servicio por déficit de capacidad las 24 horas, restableciéndose alrededor de las 4 de la madrugada.
En marzo pasado hubo protestas masivas en esa provincia por los continuos cortes de electricidad.
Cuba vive uno de sus peores crisis en décadas, marcada por la escasez de productos básicos, una inflación galopante y la falta de efectivo para importar combustible y piezas para la infraestructura de su sistema eléctrico.
Este va a ser un verano difícil para Cuba, había asegurado a Martín Noticias Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas a inicios de julio pasado.
El experto considera que la situación del sistema eléctrico nacional es crítica debido a la falta de mantenimiento de las unidades, las averías y la capacidad de generación.
No hay ninguna unidad en el país actualmente que funcione el 100%, según indicó.
En una nota relacionada, mientras las autoridades hablan de una tendencia a la mejoría en las afectaciones del sistema eléctrico nacional con respecto a jornadas anteriores, los cubanos se quejan de los continuos apagones, especialmente en horario nocturno, cuando el calor y los mosquitos impiden conciliar el sueño.
En una comparecencia el sábado en la televisión estatal, el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, Lázaro Guerra Hernández, explicó que los 550 megawatts de déficit pronosticados para la jornada estaban por debajo de las afectaciones de días anteriores, cuando el déficit superó los 1.000 megawatts diarios, según se supo.
Guerra Hernández señaló que la demanda de electricidad sigue siendo elevada y que en la medida en que el sistema pueda servir más carga, la demanda debe tender a disminuir.
Las afectaciones pronosticadas por la UNE suelen ser mayor en periodos de crisis energética, como el que atraviesa la isla en estos momentos. Esta semana, los cubanos sufrieron los apagones más largos de los últimos 3 meses, debido, entre otros factores, a las múltiples averías que obligaron a desconectar 6 plantas de la red nacional.
Cubanos consultados por Martín Noticias esta semana calificaron la situación de insoportable y se quejaron de los cortes eléctricos de más de 10 horas de duración.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo acá en Martín Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. El grupo Estado Islámico reivindicó el sábado la autoría de un ataque con cuchillo en la ciudad alemana de Solingen, en el que murieron 3 personas y otras 8 resultaron heridas.
La policía detuvo a un joven de 15 años y está investigando si existe alguna relación con el atacante, quien aún no ha sido capturado.
El grupo terrorista describió al autor como un soldado del Estado Islámico en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram. Llevó a cabo el ataque en venganza por los musulmanes en Palestina y en todas partes.
No se proporcionó inmediatamente ninguna prueba que respaldara esta afirmación y no quedó claro el grado de relación entre el atacante y el Estado Islámico.
Henry Guss, primer ministro del Estado de Renania del Norte, Westfalia, describió el ataque del viernes por la noche durante un festival en la ciudad como un acto de terror.
La ministra del Interior, Nancy Faeser, señaló que las autoridades estaban haciendo todo lo posible para capturar al agresor.
El incidente ocurrió alrededor de las 9:40 de la noche, hora local del viernes, cuando el hombre atacó a varias personas con un cuchillo.
Entre tanto, la Fiscalía de Venezuela, acusada por sus críticos de estar alineada con el gobierno de Nicolás Maduro, ha citado al excandidato presidencial Edmundo González a comparecer hoy lunes a las 10 de la mañana para ser interrogado en relación con la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, delitos informáticos y conspiración, según informó la entidad en un comunicado.
El fiscal general Tarek William Saab anunció que el ministerio ha abierto una investigación sobre los responsables de la publicación de actas que la oposición alega como prueba de su victoria en las recientes elecciones presidenciales, calificándolas de presuntos documentos falsificados con los que, según sostiene, se busca usurpar ilegalmente las funciones del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
En respuesta a la citación, Edmundo González instó a los venezolanos a defender la decisión que expresaron con su voto el pasado 28 de julio, día en que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela.
La oposición asegura haber ganado las elecciones con mayoría calificada, basándose en actas publicadas en un sitio web ideado para ello.
Por otra parte, María Corina Machado convocó ayer domingo a los venezolanos a la calle el próximo miércoles 28 de agosto, cuando se cumple un mes del fraude electoral cometido por el régimen de Nicolás Maduro, luego de que la máxima corte validara su cuestionada reelección sin presentar las actas electorales. Los venezolanos nos encontramos nuevamente en la calle, este 28 de agosto en familia, con tus hijos, con tus nietos y con tu acta en mano. Ratificamos que numeral acta mata sentencia, publicó Machado en X, junto a una imagen que reza a la calle el 28.
La líder opositora reivindica la victoria del candidato Edmundo González Urrutia al asegurar tener copias de actas electorales que prueban la derrota de Maduro por amplio margen.
El pasado sábado, más temprano, María Corina Machado llamó a la comunidad internacional a responsabilizar a Maduro de la represión desatada en el país caribeño, sobre todo tras las elecciones del 28 de julio.
La exdiputada expresó que la comunidad internacional debe reconocer la victoria del opositor y responsabilizar a Maduro y a su régimen criminal por la represión desatada.
En otras noticias, Estados Unidos está a poco más de 2 meses de sus elecciones presidenciales y las campañas demócrata y republicana se preparan para semanas intensas de discursos, eventos y debates en un esfuerzo por ganar apoyo que sean clave en unos comicios donde cada voto será crucial para alcanzar la Casa Blanca.
El pasado jueves, Kamala Harris clausuró la Convención Nacional Demócrata en Chicago con su discurso de aceptación de la nominación presidencial.
Durante 4 días, unos 50.000 delegados de todos los estados y territorios cerraron filas en torno a la actual vicepresidenta, quien lleva apenas 4 semanas como la líder de la boleta.
Terminadas las convenciones políticas, ambas fórmulas presidenciales entran en una carrera contra el tiempo.
Estamos hablando de una operación intensa y estratégica llevando a Kamala Harris y al gobernador Kim Walz a encontrarse con los votantes en los estados clave. Sabemos que esta será una contienda muy reñida, que se decidirá en un pequeño número de estados con un margen reducido de votos, dijo la Voz de América María Carolina Casado, portavoz en español de la campaña de Harris.
Por otro lado, los republicanos anticiparon que su estrategia no cambiará tras la Convención Nacional Demócrata. No es necesario hacer nada diferente. La candidatura de Kamala Harris se basa en la ya fracasada candidatura de Joe Biden. No hay nada nuevo que ella pueda ofrecer que los estadounidenses no hayan visto durante su administración, afirmó Jaime Flores, portavoz en español de la campaña de Trump.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó una amnistía migratoria de 8 meses para los venezolanos en situación irregular en ese país, acompañada de un proceso de regularización extraordinario.
Este decreto tiene como objetivo facilitar la regularización de migrantes venezolanos en Ecuador, asegurando una migración segura y ordenada en un contexto de vulnerabilidad.
Durante los próximos 8 meses, los venezolanos en situación irregular podrán acceder a la visa de residencia temporal de excepción, válida por 2 años y renovable por otros 2, sumando un total de hasta 4 años de residencia.
El beneficio exime del pago de multas a quienes residen irregularmente y posean el certificado de permanencia migratoria, aunque deberán cubrir el costo de la visa y la orden de cedulación. Los documentos de identidad vencidos hasta por 5 años podrán ser utilizados para este trámite, facilitando así la postulación.
Cientos de personas se congregaron el sábado en distintas localidades del sur de Pakistán para despedir a los 28 peregrinos chiíes que perdieron la vida en un trágico accidente de autobús en Irán, mientras se dirigían a Irak para participar en una peregrinación, según informó líderes comunitarios y autoridades locales.
Las víctimas fueron enterradas en varios cementerios de la provincia de Sindh. Tras las ceremonias fúnebres, informó Jafar Hassan, un destacado líder chií de la región.
Los funerales se realizaron pocas horas después de que un avión militar, enviado por orden del primer ministro Shehbaz Sharif, repatriar a los fallecidos y a los heridos. Todos los afectados eran originarios de la provincia de Sindh, donde llegó la aeronave con los cuerpos.
Las autoridades no han revelado la causa exacta del accidente que ocurrió cerca de la ciudad de Taf, a unos 500 kilómetros al sureste de Teherán, la capital de Irán.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Hoy se cumple una semana de que se concretara en ley la más reciente batalla emprendida por las autoridades cubanas contra las micro, pequeñas y medianas empresas privadas. La nueva normativa refuerza el control fiscal sobre los empresarios, además de actualizar las sanciones y medidas aplicables a los infractores. Según publicó el diario oficial Granma, se mantiene la multa como principal sanción y se incorpora la suspensión temporal o cancelación definitiva de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones u otros títulos habilitantes, incluida la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia, la clausura total o parcial de establecimientos o locales y la paralización de equipos.
Para muchos resulta totalmente incomprensible el arrinconamiento de la actividad privada, el deterioro que le ocasionan al mercado minorista y a la distribución de los productos de la canasta básica. Por otro lado, Exilda, el régimen de Cuba invirtió un total de 16.321 millones de pesos durante la primera mitad de este año en la construcción de instalaciones turísticas vinculadas a la industria del ocio, y entre enero y junio de este año ambos sectores recibieron casi 15 veces más recursos que la agricultura, inclusive la ganadería y la pesca, pese a la grave crisis alimentaria que vive el país, que depende de importaciones para satisfacer las necesidades mínimas de la población en Cuba. Sin duda, son medidas que confunden pues más allá del objetivo ideológico de asfixiar a los emprendedores privados para evitar a toda costa la libertad económica del cubano, desde el punto de vista estratégico no parece tener mucho sentido el impactar de manera negativa en la economía y evitar que el pueblo coma y mejore su nivel de vida.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y para entender un poco lo que sucede, contamos con el análisis del economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Primero, los buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, le preguntamos, ¿qué explicación tienen estos sinsentidos y qué estrategia puede haber detrás de todo esto?
Sí, bueno, tremenda la tarea, pero siempre hay sus pinceladas de lógica y orden. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que las restricciones no tienen lógica desde cierto punto, ¿no? Desde la lógica de la creación de riqueza por actores privados en un sentido amplio, por ejemplo. También, sobre todo, desde la lógica del desarrollo del país, ¿no? Yo creo que desde ahí todo el mundo puede estar de acuerdo en que no va a ningún lugar, pero sí tiene su propia lógica respecto a los que hacen la política, a los que toman las decisiones. Y es que la racionalidad, al menos a grandes rasgos, se puede ver en dos líneas. Primero serían todos los fantasmas ideológicos de los dogmas comunistas, de los funcionarios y dirigentes cubanos. Hay actividades que están limitadas, por ejemplo, asociadas a la educación y demás, que evidentemente tienen que ver con un miedo que no es racional, Es decir, no se va a caer el sistema porque de pronto haya grupos de profesores haciendo determinadas actividades, pero es el dogma. Y por el otro lado están los intereses económicos que siempre se esconden. Un ejemplo muy sencillo que parece caótico es la miel. A partir de ahora la miel solo se podrá comercializar a empresas estatales. Y esto se ve que puede ser para o exportar la miel que producen los privados o para venderla directamente en divisas o en las plataformas online vinculadas al Estado que venden, o a los militares en este caso, que venden en divisas. Es decir, hay muchas políticas que pueden que son restricciones a los privados que en realidad pueden estar beneficiando a cierta área del sector estatal. Recordemos que cada vez que un negocio privado vende un producto o servicio, se convierte en un negocio exitoso, siempre va a ser menos ingresos de manera directa que va a ir a las manos de las empresas estatales y militares. Entonces, yo creo que para entender este fenómeno hay que notar que también que no solo existen en los intereses de la cúpula que dirige el país. ¿A qué me refiero con esto? Siempre hay funcionarios medios y bajos que también tienen sus propios intereses, y esto se incluye en las políticas. Es decir, las leyes no solo deben ayudar al beneficio de la cúpula, sino también de todas aquellas personas que forman parte de las instituciones y que en alguna medida están comprometidos con el sistema. Por eso muchas de estas medidas se quedan en sectores muy específicos, muy pequeños, que uno se da cuenta que no guardan relación con la cúpula, pero sí con otro grupo de empresas estatales o de intereses, insisto, de personas de la burocracia socialista, por así decirlo, cercana al sistema. Entonces, lo que está detrás, la estrategia, la visión amplia, pudiera ser la nivelación del sector privado con el estatal, es decir, que funcionen bajo la misma lógica de restricciones y de grandes limitaciones. Y lo otro, que lo hemos mencionado, es intentar que la burocracia, que incluye los funcionarios políticos propiamente hablando, ideológicos y también empresarios estatales, participen de una mejor manera de la riqueza. Recordemos, un sector privado que a pesar de las restricciones florece con mejores salarios y demás, mientras el estatal, los que defienden el sistema, siguen anclados en un sistema de pobreza, ¿no? De escasez de recursos. Entonces, por ahí puede ir un poco la estrategia en dejar que el sector crezca, pero que ya lo hicieron, y ahora simplemente hacerlo entrar en la jaula. No creo que responda a una destrucción, sino a que simplemente funcione a la par del sistema y aumentar el control.
Señor Hayes, usted lo dice muy bien en cuanto a estrategias, pero ante una crisis generalizada que arropa toda la isla, hay 16 municipios de los 168 que tiene la isla que van a ser escogidos para implementar y comenzar a trabajar gradualmente la incorporación de otros hasta que las condiciones técnicas y el personal esté preparado para ello. ¿Esto tiene lógica o hay un temor realmente que va a ser otro tiro en un pie?
Y toda apertura económica en Cuba siempre es vista por las autoridades y a veces por la propia academia No, desde la óptica de la maximización de beneficios o de crecimiento, sino del peligro que representa una transición. Es por eso que toda apertura siempre hay que hacerla con pinzas y cuidado. Entonces, esta apertura, es decir, esta desconcentración de la capacidad de aprobar las pymes puede venir asociada a ese temor propiamente, pero también pueden tener las limitaciones propias de la capacidad, del conocimiento. Recordemos que el éxodo de fuerza de trabajo en Cuba no solo afecta al sector privado, también deja al régimen sin aparato de funcionarial, incluso sin represores, ¿no? Por mencionar algo más. Entonces sí pueden tener un problema de personal capacitado. Y por cierto, justamente que hayan desconcentrado esta capacidad, en realidad lo que nos está diciendo que sí necesitan más pymes, pero no cualquier tipo de pymes, sino estas pymes institucionalizadas y, digamos, integradas al proceso revolucionario. El régimen necesita pymes, pero pymes integradas.
Lo que muchos analistas están diciendo y muchos economistas también es que todas estas nuevas regulaciones lo que están abriendo es la puerta a una injerencia estatal en el sector privado.
Bueno, yo creo que eso es una frase o una idea muy, muy condescendiente, porque el sector estatal está... domina al sector privado desde que surge. Es decir, no hay tal injerencia de ahora, hay una dominación total de los privados por parte de los estatales, en tanto existen un amplio favorecimiento para el sector estatal. Es decir, el privado apenas tiene un espacio de libertad. Yo creo que en realidad lo que hace es acentuarla o hacerla más institucional o profundizarla, pero la injerencia ha estado desde el propio surgimiento del sector privado, en tanto todas las actividades que no pueden hacer, todo el tipo de contratos que no pueden hacer, toda la dependencia. Es decir, por ejemplo, hay actividades que tienen que ser obligatoriamente parasitadas por empresas estatales, es decir, que solo se pueden ejercer mediante la alianza con una empresa estatal. Entonces la injerencia solo se profundiza. Dicho en pocas palabras, no es algo nuevo, sino estaríamos diciendo que el sector privado ha sido libre y de pronto intervienen en él, cuando en realidad nació completamente esclavizado a la dependencia de la economía estatal.
Revisando, señor Ayer, las prohibiciones que dan todos estos llamados de nuevo a las micro, pequeñas empresas en Cuba, más de la mitad de estas prohibiciones que contienen las nuevas regulaciones se concentran en sectores como el sector agropecuario y la industria. ¿Qué representa esto y a corto, mediano y largo plazo para la isla?
Yo creo que también esto pudiera ser un reflejo de la propia mentalidad, de la propia filosofía económica que impera en Cuba. Si miramos, los principales sectores económicos tienen que ver sobre todo con la extracción de recursos, ya sea el comercio propiamente o las remesas. Entonces, de manera inconsciente, yo creo que las políticas, esta filosofía de qué es lo que es rentable, qué es lo que es productivo, también se refleja a la hora de direccionar las pymes. Es decir, un Estado rentista, no más probable que legisle también, creando, condicionando un sector privado rentista. Lo otro también tiene que ver con los fantasmas ideológicos. Recordemos que las primeras cosas que hizo la Revolución Cubana fue desaparecer la industria, o sea, la industria privada, quiero decir, y la agricultura. Hay un gran temor de que la prosperidad económica privada asociada a esos sectores estratégicos, recordemos que el dogma comunista le tiene terror a los campesinos, es el primer grupo social que desactivan una vez que toman el poder. Yo, campesino, me refiero a los terratenientes, a la producción agrícola, a ese sector le tienen terror. Entonces tiene que ver también con eso, con impedir el florecimiento ahí por una cuestión más de dogma que de realidad económica. Es decir, están priorizando siempre el control. Toda la destrucción de la economía cubana siempre es un daño colateral de los intereses del poder. Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Ayes, como siempre.
Dando lo decimos, luces.
Le ponemos acá el rompecabezas, el arma, las piezas, y les habla de todos estos temas económicos que él conoce tan bien. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Oh, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en esta actualización informativa vamos de inmediato a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. Feliz inicio de semana. Y en las informaciones, una protesta por falta de agua ocurrida el sábado en San Francisco de Paula. El Consejo Popular del municipio habanero de San Miguel del Padrón logró su objetivo, al menos por el momento. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Un grupo de residentes de la barriada San Francisco de Paula, en el municipio habanero San Miguel del Padrón, protestaron la noche del sábado sonando calderos contra el desabastecimiento de agua.
La protesta empezó desde Mercedita, unos pequeños repartidos que está frente de Siboney aquí, que por la situación del agua ya salieron protestando desde ahí, caminando dos cuadras para afuera de la calzada.
Explicó el activista Kessel Rodríguez Rodríguez, uno de los participantes.
La protesta de por sí empezó aquí en Calzada de Winnie y Siboney.
Videos divulgados en las redes sociales muestran a decenas de personas aglomeradas en la calzada de Güines, a donde llegaron tras caminar varias cuadras gritando sus reclamos. En algunos de los materiales posteados en Facebook se distinguen individuos con uniformes del Ministerio del Interior y hombres vestidos de civil arribando al lugar en motos que trataban de apaciguar a los vecinos.
Represión psicológica siempre hubo, porque en el momento dado que usted está haciendo una manifestación por desacuerdo de algo que está sucediendo, entonces ellos no estaban de acuerdo que la gente estuviera en la calle, entonces llegaron a un acuerdo que iban a poner el agua a las 4 de la mañana. Un grupo cogió y cogió un funcionario de agua de la Guana y le dijo, bueno, si el agua la van a poner a las 4 de la mañana, tú te vas a quedar aquí con nosotros hasta las 4 de la mañana que pongan el agua. Y entonces ya estuvo de acuerdo y se lo llevaron.
Al parecer, el desabastecimiento del agua en la zona fue provocado por un salidero en las tuberías de conducción.
Ya llevamos tiempo en esta situación. La están poniendo cada 8 días, cada 9 días. Ellos hace poco hicieron un arreglo y pusieron una tubería plástica nueva. Empezaron a poner el agua nuevamente, pero bueno, igual se mantenía el agua cada 7 días, cada 8 días.
La empresa Aguas de La Habana informó en su página de Facebook que la base de obras especiales trabaja en la supresión del salidero. A la comunicación de la empresa estatal, el usuario Brian Da Silva contestó que el servicio de abasto nunca llegó a las casas, pese a que varios repartos de San Francisco de Paula llevaban una semana sin agua. Otro internauta, Ramón Pino, llamó a las autoridades a garantizar a los trabajadores de Aguas de La Habana mejores condiciones laborales para que puedan desempeñarse con eficacia. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos exhortó a los migrantes cubanos a no salir de la isla de forma irregular porque se arriesgan la vida al intentar cruzar el estrecho de la Florida. También dio a conocer que repatrió a 41 migrantes a Cuba el 23 de agosto luego de múltiples interceptaciones. El teniente Jesús Martínez Borges afirmó en un comunicado que la Guardia Costera y otras agencias trabajan día y noche para interrumpir e interceptar intentos de migración ilegal. Y 16 estados republicanos presentaron una demanda el viernes para suspender un programa que ofrece la vía a la ciudadanía a casi 500.000 inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos que están casados con ciudadanos norteamericanos. Los detalles con Yoconda Tapia.
La coalición presentó una demanda al cierre de la semana pasada en un tribunal federal en Tyler, Texas, para detener el programa lanzado por el presidente Joe Biden en junio, argumentando en su presentación judicial que la administración pasó por alto al Congreso para crear un camino hacia la ciudadanía con propósitos políticos flagrantes. En el documento se destaca que esta acción incentiva la inmigración ilegal y dañará irreparablemente a los estados demandantes. Según este beneficio inmigratorio que había empezado a recibir las solicitudes a principios de la semana pasada, muchos cónyuges sin estatus legal pueden solicitar algo denominado libertad condicional en el lugar, que ofrece permiso para permanecer en los Estados Unidos, solicitar una tarjeta verde y eventualmente iniciar un camino hacia la ciudadanía. Pero el programa ha sido particularmente polémico en un año electoral donde la inmigración es uno de los mayores problemas, con muchos republicanos atacando la política y sosteniendo que es esencialmente una forma de amnistía para las personas que violaron la ley. La demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Alejandro Mayorkas y otros funcionarios de la administración Biden acusa a la agencia de intentar conceder la libertad condicional a los cónyuges en masa, lo que los estados sostienen es un abuso de poder. Los estados también presentaron una moción pidiendo que el programa se suspenda mientras se lleve a cabo la demanda. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Mayra Alejandra, dijo que la agencia defenderá el programa Keeping Families Together, manteniendo familias unidas en español, en los tribunales y continúa procesando las solicitudes presentadas, así como aceptando nuevas solicitudes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, el intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah aumenta las tensiones en Oriente Medio. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La conocida como línea azul que divide Israel y el Líbano ha contenido por dos décadas la posibilidad de paz entre ambos países. Sin embargo, desde el 7 de octubre se ha convertido en uno de los escenarios donde se concentran los mayores combates entre el ejército israelí y Hezbollah. Durante el fin de semana se han producido ataques masivos de ambos lados de la frontera, mientras que Hezbollah lanzó más de 300 cohetes contra una decena de objetivos militares israelíes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que su país está debilitando al grupo islamista con golpes sorprendentes y aplastantes.
Ordenamos a las fuerzas de defensa de Israel que llevaran a cabo un poderoso ataque para eliminar la amenaza.
Netanyahu aseguró que avanzan para cambiar la tensa situación que se vive en el norte del Estado judío, donde esperan que los residentes puedan regresar a sus hogares. En tanto, Hezbollah describió sus operaciones militares como una respuesta contra Israel por el asesinato israelí el mes pasado en Beirut de Fouad Shukur, un comandante de Hezbollah al que Israel acusa de un ataque que mató a 12 niños y adolescentes en un campo de fútbol en el norte de Israel. En tanto, la preocupación aumenta en la esfera internacional al tiempo que se desvanecen las esperanzas de alcanzar un acuerdo de cese al fuego por las diferencias entre Israel y Hamas. En un comunicado a través de su portavoz, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su profunda preocupación por las acciones militares que ponen en riesgo tanto a la población libanesa como a la israelí, además de amenazar la seguridad y la estabilidad regionales. También pidió una reducción inmediata de las tensiones y exige a las partes que regresen urgente e inmediatamente al fin de las hostilidades. Mientras tanto, los civiles en el campo de batalla son las principales víctimas y mientras se mantienen a la espera de que se apliquen decisiones diplomáticas en pos de una paz temporal y mejor si es duradera, familias gazatíes enfrentan una nueva evacuación forzosa tras las más recientes órdenes de soldados israelíes en el enclave palestino pese a la ausencia de áreas seguras en las que puedan resguardarse. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y en Venezuela, como se esperaba, Nicolás Maduro consideró que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha avalado su victoria electoral, es histórica y contundente frente a las sospechas de fraude planteadas por la oposición y por la mayor parte de la comunidad internacional. Por otra parte, Padrino López y sus Fuerzas Armadas han ratificado su absoluta lealtad a Nicolás Maduro, mientras las reacciones no se han hecho esperar alrededor del mundo.
Por eso, para ponernos al día sobre lo más reciente en los acontecimientos y analizar los escenarios a corto plazo, nos acompaña hoy el abogado y analista político venezolano Negar Granado. Abogado, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Para mí un placer acompañarlo y un saludo a los escuchas.
Buenos días.
Lo que tiene en la mira hoy a Venezuela y al mundo es la citación de la fiscalía que le han hecho al ex candidato Edmundo González Urrutia, por supuesto, una de las tantas perlas de esta problemática que tiene Venezuela.
Sí, bueno, definitivamente tenemos que entender de que el golpe de Estado se ha mantenido desde el momento en que el dictador le presentó una acción a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de quitar las funciones del Consejo Nacional Electoral y reafirmar la proclamación que se hizo el 29 de julio después de las elecciones de su presidencia, haber ganado la presidencia, las elecciones presidenciales del 28 de julio. Lamentablemente vemos cómo se somete nuevamente y la inherencia de un poder en otro, y se somete las Fuerzas Armadas a una decisión que no les dé su competencia. Y de eso hablo porque Padrino López no tiene por qué en ningún momento acatar una decisión que no le incumbe, no es, le es inherente. Y en adición a eso, lamentablemente la propia decisión, aparte de ratificar a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, termina ordenándole al fiscal general que le abra una investigación a González Urrutia como supuestamente responsable de usurpación de funciones y por haber no haber cumplido la decisión que se le hizo a la sala electoral. Eso se llama en materia judicial desacato a una orden judicial, pero una orden judicial donde él no era parte. Debemos recordar que lo que presentó Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia fue un amparo constitucional y González Urrutia no era parte en ese proceso. Lamentablemente vemos cómo los poderes del Estado están pisoteados por la bota del dictador. Nicolás Maduro sigue haciendo lo que le da la gana. Y lo que viene ahora es un proceso de persecución férrea a la oposición venezolana. Vemos que hay más de 1.700 personas detenidas, hay más de 107 menores detenidos en las protestas postelectorales. Vemos cómo han cerrado medios de comunicación en Venezuela y adicional a eso han bloqueado portales de internet, lo que hace que haya un bloqueo comunicacional en Venezuela y lamentablemente se aferra un poco más la dictadura al poder.
Abogado, el desacato en Venezuela, ¿qué significa? Quiero que me hable un poco de esto. Y también quiero que me hable de la situación que está presentando los trabajadores de la prensa, los periodistas que han sido detenidos.
El desacato es una falta, no es un delito, es una falta. Establecida en la norma cuando la persona que es llamada por el órgano jurisdiccional lamentablemente no comparece y se le considera que está en contumacia o rebeldía. Eso le da la posibilidad a los tribunales de ordenar su detención a los fines de imponerlo de la actuación que le es inherente por la cual está siendo citado. Vuelvo a decir, González Urrutia no era parte en el proceso que se llevaba ante la sala electoral y lamentablemente no tenía la necesidad o la obligación de comparecer por más que fuese citado a la sala electoral, como primero. Como segundo, hablando un poquito más de la citación que se presenta hoy en la Fiscalía, la citación no habla en qué condición va a ir González Urrutia, si va a ir a dar testimonio como testigo o va a ir para ser imputado de algún hecho punible en el cual se le esté investigando. Lo que significaría que si González Urrutia va a ser imputado, debe ir acompañado de su defensor de confianza. Y ese defensor de confianza debe ser designado ante un tribunal de control, cosa que tampoco ha pasado. Muy lamentable lo que pasa en el Poder Judicial de Venezuela, porque el Poder Judicial de Venezuela está corrompido hoy en día y los jueces y los fiscales hacen lamentablemente actos que van en contra de la norma que ellos están obligados a preservar y a velar por el estricto cumplimiento de ellos.
Abogado, está saliendo a la luz pública hace algunos instantes lo que sería un comunicado en la cuenta personal de Juan Carlos del Pino, el rector principal del CNE, donde él denuncia, digo, es lo que está saliendo, falta de transparencia y veracidad de los resultados. Un nuevo iceberg para las aspiraciones de Maduro.
Sí, debemos reconocer que el rector del Pino estuvo a buen resguardo. No se pronunció ni acompañó a Alvis Almorós el 29 de julio cuando dio los supuestos resultados, y de alguna otra forma en el comunicado, que es una carta a la opinión pública, hace ver cuáles han sido los errores preelectorales en el proceso comicial y postelectorales. Sí, eso es un iceberg que de alguna otra forma pudiera enfrentar hoy en día el régimen de Nicolás Maduro, pero lamentablemente debemos entender que dentro de Venezuela hay una tiranía y que ese iceberg lo que serviría es para engrosar todo y cada una de las investigaciones en los organismos de justicia internacional que hoy pesan contra la tiranía y especialmente contra el dictador Nicolás Maduro.
Pues estaremos muy al tanto, abogado. Gracias por atendernos para comenzar semana y siempre será materia de interés el tema de Venezuela. Él es Neger Granado, abogado y analista político en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias.
Gracias, feliz día.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM con más información este lunes.
Mientras las autoridades hablan de una tendencia a la mejoría en las afectaciones del sistema eléctrico nacional con respecto a jornadas anteriores, los cubanos se quejan de los continuos apagones, especialmente en horario nocturno, cuando el calor y los mosquitos impiden conciliar el sueño.
En una comparecencia el sábado en la televisión estatal, el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, Lázaro Guerra Hernández, explicó que los 550 megawatts de déficit pronosticados para la jornada estaban por debajo de las afectaciones de días anteriores, cuando el déficit superó los 1.000 megawatts diarios en la peor crisis electroenergética de este verano en Cuba.
Según la nota informativa de la Unión Eléctrica UNE, el sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 4:39 de la tarde hasta la 1:22 de la madrugada del domingo. Este domingo se llaman fuera de servicio por avería la unidad 5 del Mariel, las unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica de Santa Cruz, la unidad 2 de la Central Termoeléctrica Felton y la unidad 5 de Rente, informó la UNE. También estaban fuera de servicio por falta de combustible 46 centrales de generación distribuida.
Cubanos consultados por Martín Noticias esta semana calificaron la situación de insoportable y se quejaron de los cortes eléctricos de más de 10 horas de duración. La salida simultánea de 7 unidades termoeléctricas de servicio por averías mantienen una crítica situación de la generación eléctrica en la isla.
El alarmante incremento del horario de apagones eléctricos en Cuba repercute en la lucha por combatir la propagación de las enfermedades, afirmaron cubanos residentes en varias provincias.
Apagones de 20 horas, sin comida, sin medicina, enfermos, los hospitales, sin nada, defumigación, nada.
Toda la tarde sin corriente y la noche hasta las 6 de la mañana y la cantidad de mosquitos es una cosa terrible.
Las personas se escudan que no tienen combustible y no pueden efectuar la fumigación.
La ciudad de San Quintín está por las 14 horas aproximadamente, en 24 horas, la proliferación del mosquito y no se ve ningún tipo de fumigación.
La electricidad es prácticamente el alma del sistema agrario. Y electricidad no se puede hacer nada para generar pasto, para generar alimentos.
En estos momentos nosotros estamos sufriendo apagones de 12 horas y más aún los virus circulantes producto a la picadura de mosquitos.
Un grupo de residentes de la barriada San Francisco de Paula en el municipio habanero San Miguel del Padrón protestaron en la noche del sábado, sonando cazuelas contra el desabastecimiento de agua que, según manifestantes, ya supera los 10 días.
Videos divulgados en las redes sociales muestran a decenas de personas aglomeradas en la calzada de Güines, a donde llegaron tras caminar varias cuadras gritando sus reclamos.
y se agrava el problema de la alimentación en Cuba, afirman miembros de la sociedad civil. Desde el municipio 10 de octubre, la activista Anaís Penalba denunció a través de Martín Noticias que los huevos es un artículo que desde hace un mes no existe.
Los huevos no existen, no hay en ningún lado huevos. Y si aparecen, están en 3.000, 3.500 pesos. ¿Crees que eso es posible? Hará promedio de casi un mes que eso se ha desaparecido, porque en las MIPYMES lo podías tal vez conseguir un poco caro, o en el particular, y mucho menos el Estado, claro está. No hay, que hace dos meses se lo olvidó que el pueblo. Las personas mayores necesitan de esos 5 miserables huevitos para tener aunque sea 2 o 3 días para comer.
A cada rato hay un producto que desaparece en Cuba, un ingrediente para cocinar, algún utensilio de aseo, un insumo básico de la vida doméstica que se pierde del mercado.
Así ha vivido por décadas el cubano que nota desaparecido algún producto en específico. Esta vez le tocó al huevo, aseguró la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
No hay en el mercado negro mucho huevo a la venta y en el mercado estatal, olvídense, hasta el punto de que en las redes clandestinas de compra y venta, un cartón de huevos con 30 unidades ha llegado a acercarse a los 5.000 pesos cubanos, justamente acercándose a los dichosos 5.000 pesos que valen los 30 huevos. Para colmo, muchas veces no los venden al menudeo, así que o compra el cartón completo o regresa a su casa con las manos vacías.
5.000 pesos cubanos al tipo de cambio aproximado equivalen aproximadamente a unos $15 por un cartón de 30 huevos, cuando la pensión mínima del cubano ronda en los 1.300 pesos mensuales y un salario en un sector estatal ronda al mes entre 4 y 5 mil pesos, el equivalente a un cartón de huevos.
La Guardia Costera de Estados Unidos exhortó a los migrantes cubanos a no salir de la isla de forma irregular, porque se arriesga la vida al intentar cruzar el estrecho de la Florida.
También dio a conocer que repatrió a 41 migrantes a Cuba el 23 de agosto luego de múltiples interceptaciones. El teniente J.G. Jesús Martínez Borges afirmó en un comunicado que la Guardia Costera y otras agencias trabajan día y noche para interrumpir e interceptar intentos de migración ilegal.
Los reggaetoneros cubanos Charlie y Joe Haydn expresaron su felicidad en redes sociales tras haber alcanzado la cifra de 1 millón de seguidores en Instagram.
Para celebrar este hito, los jóvenes artistas cubanos compartieron un emotivo mensaje en sus redes sociales, agradeciendo a sus seguidores y reflexionando sobre su trayectoria en la música.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y se enciende el faro informativo para mirar a nuestros países.
Así es, es lunes. La bienvenida, buen inicio de semana para Alejandro Marcano.
A ese ritmo vamos.
Así vamos.
Lo captaste desde el alma.
Desde el alma.
Bueno, buenos días y saludos. Pero la verdad es que estamos en libertad. Y uh-huh. Oyendo todo este reporte que están haciendo ustedes, comentábamos lo triste que es no poder ni siquiera tener acceso a un huevo para uh-huh. la comida diaria, ¿no? Esto es imperdonable. Pero bueno, vamos a contarles que la Embajada de Estados Unidos, en vez de enfocarse en castigar a la oposición, deben publicar las actas. Es la posición que ha fijado pues este país frente a la crisis venezolana. Y en un mensaje en la red social X puso, entre otras cosas, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela: el pueblo venezolano merece vivir en un país donde se respeten sus derechos humanos y su búsqueda de libertad y democracia. Por cierto, ayer arrestaron a una gran amiga, es colaboradora de Carmela Longo. Fue arrestada, sacada
de su hijo, casa, ¿no?
Y a su hijo. Lo liberaron de 17 años y te toca a ti cuando ves que tienes tantas personas cercanas y que están siendo arrestadas. Además, una periodista de farándula. Nada que ver con política. Entonces, pero eso de esa manera está arremetiendo el régimen y engrosando esa lista de arrestados que son históricas, según dijo el Foro Penal el pasado viernes. Luis Lacalle de Pou cuestionó la propuesta de repetir elecciones presidenciales en Venezuela. Chile está valorando insistentemente de que Brasil y Colombia pues piden la transparencia en comicios de Venezuela. Boric ha sido bastante firme y se deslastró de lo que es el apoyo a Nicolás Maduro. El presidente de Bolivia expresa respaldo a instituciones democráticas de Venezuela. Más de 230 mil migrantes, escuchen esto, han cruzado el Darién este año, en lo que va del 2024, que casi te finaliza, y el 66% de ellos son venezolanos. A la 1:30 tengo mi programa Venezuela, yo a Juan Carlos Aguirre, es periodista de NTN 24 y es colega también de Globovisión, ha recorrido el Darién y tiene una visual de lo que está ocurriendo actualmente. Esa cerca que puso Molino, pues la rompieron y la están traspasando y por allí sigue pasando gente. Hay una noticia también sobre Venezuela importante. Uno de los rectores, el único que había cuestionado también, por cierto, pero de la oposición, Juan Carlos del Pino, se fue del país, está en Panamá, y en un comunicado ha detallado paso a paso lo que ocurrió durante la jornada de votación y que se convirtió en el gran fraude venezolano. Ya llega Pepe Lacalle, así que me apuro. En Argentina, denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género. Él me pone la mano para que me apure, pero hoy no hay capacidad de apuro, Pepe, así que hoy vamos a ritmo de tortuga. Bueno, declara hoy el intendente de la Quinta de los Olivos, se trata de Daniel Rodríguez, quien pues sabía lo que pasaba dentro de la residencia, si hubo violencia de género y lo que pasó, pues lo tendrá que decir bajo juramento. Colombia tiene problemas con el suministro, un apagón eléctrico en Cartagena, pues no hay vuelos a Valledupar desde hoy hasta el 2 de septiembre, una crisis. Bueno, en México, Manuel López Obrador se dispone a retirarse el 1 de octubre y dice que va muy contento y con su conciencia tranquila, pero logré terminar en
fin. Claro.
he aprendido de ti. Y ahora, con ustedes, los deportes y Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte comenzando semana.
Arrollando por las calles de Miami. Aquí está Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Bueno, los Medias Blancas de Chicago han sufrido un nuevo revés, pero anoche se lo dio el cubano Andy Ibáñez. Un jonrón de 3 carreras para darle a los Tigres del Detroit la victoria sobre los Medias Blancas de Chicago. 9-4. Andy Ibáñez entró como bateador emergente y esto significa que los Medias Blancas se han convertido en el segundo equipo más rápido en la historia del béisbol de las Grandes Ligas en alcanzar las 100 derrotas.
Wow.
Okay. Hay que ir hasta 1916, los Atléticos de Filadelfia, que perdieron 100 juegos más rápido, 2 partidos más rápidos que los Medias Blancas de
Chicago. ¿Y el manager sigue...?
No, ya votaron al cubano, pusieron a uno interino para ver qué pasaba, votaron a Pedro Grifol y hay uno interino para ver qué pasa. Esto lo votaron durante mis vacaciones, 4 días después de que yo dije que lo iban a votar esa semana. Así que, para que ustedes vean cómo es la cosa. Así que Andy Ibáñez con su jonrón número 5 y 30 carreras impulsadas suma ahora. Aroldis Chapman fue el pitcher ganador cuando los Piratas de Pittsburgh anoche vencieron a los Rojos de Cincinnati 4-3. No solamente Aroldis Chapman con su 5ª victoria del año tiene efectividad de 3.08, ponchó a 2, sino que el batazo de la victoria lo conectó el cubano Yasmani Grandal, el receptor cubano de los Piratas, que vino a batear en el 9º con hombre en base y conectó jonrón de 2 carreras. Ahora suma 23 remolcadas. Así que la batería cubana, pitcher y receptor, le dio la victoria a los Piratas de Pittsburgh anoche. Los Yankees aplastaron a los Rockies de Colorado 10-3. Soto, Judge y Stanton, los 3 jonronearon, también el venezolano Gleyber Torres, pero Judge ya suma 51 jonrones con 122 carreras impulsadas. Marineros de Seattle, por una carrera, le ganaron a los Gigantes de San Francisco 4-3, y el cubano Randy Arozarena, con una carrera anotada, un hit en este partido, su promedio es 212, y luego Rojas, el tercera base, también con 2 hits. Filadelfia aplastó a los Reales de Kansas City 11-3. El cubano americano Nicolás Castellanos con otro jonrón, su número 17, suma 67 remolcadas. Sí, ya ven, yo voy con los Mets, tranquilo. Y por los Reales de Kansas City, Bobby Witt Jr. con otro jonrón y dos imparables en este juego.
Pásala, esa no. Esa
no, no.
No, esa no.
Yo sé que esto le duele a mi socio, pero los Mets perdieron. Dramático final en San Diego.
Habla de fútbol.
Los Padres dejaron en el campo a los Mets 3-2 con un jonrón de Merrill en el noveno. Julito Martínez, el cubano-americano, con un jonrón para los Mets en este juego. Dos hits y también José La Candelita Iglesias. Con un boleto se ponchó dos veces de 3-0. Él batea 225. Ahora sí, el Real Madrid ganó su primer juego de la liga este año. Ya está, tiene 4 puntos, pero tiene 6 equipos por encima de ellos, incluyendo el Barcelona. El Villarreal venció al Sevilla 2-1. El Barcelona 2-1 sobre el Bilbao. Real Madrid aplastó al Valladolid 3-0 y el Atlético aplastó al Girona, que esto sí me sorprendió, 3-0. Va a haber una rarísima jornada de entre semana, comenzando mañana. El Barcelona juega contra el Rayo Vallecano, el Sevilla ante el Mallorca, Atlético se mide al Español y el jueves el Real Madrid contra Las Palmas.
El nuevo equipo de James Rodríguez.
Sí, ¿viste?
Rayo.
Así es, así es. Oye, James Rodríguez va a jugar hasta que tenga 45 años, como Buffon, como Gigi Buffon. Y en la Liga Premier de Inglaterra, el Manchester United perdió su jornada de apertura contra el Brighton. Imagínate tú, ¿quién es Brighton? Dice, en camino a la segunda división y derrota al Manchester United. El Manchester City de Pep Guardiola sí derrotó al Ipswich Town 4-1. El Arsenal derrotó al Aston Villa. Ese es el equipo de Dibu Martínez, sí. El Aston Villa. Y el Liverpool 2-0 contra el Brentford. En la Bundesliga, el Bayer Leverkusen le costó, pero derrotó 3-2 al Borussia de Mönchengladbach. El Augsburgo empató contra el Werder Bremen. El Borussia Dortmund 2-0 contra el Frankfurt. Y el Bayern de Múnich a duras penas venció al Wolfsburgo 3-2. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Sí.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM.